En el Archivo General de la Nación tenemos la custodia del patrimonio, la historia y la cultura de Colombia. Protegemos la memoria de un pasado seductor que nos lleva a entender un presente prometedor. En este espacio los archivos tienen voz.
Voz.
A veces amable, estructurada, científica, filosófica y banal. 5 siglos de historias listas para ser escuchadas en la memoria de la Nación. Bienvenidos. Muy buen día, soy Andrea Dávila y bienvenidos al programa del Archivo General de la Nación de Colombia, La Memoria de la Nación, desde UN Radio. Hoy me acompaña en cabina, como siempre, Daniel Jiménez. Daniel, ¿cómo estás?
Hola, André. Bueno, primero de todo, felicitaciones a ti y a los demás hinchas del Junior.
Muchas gracias.
El día de antes, de antenoche, lograron su novena estrella. Entonces, bueno, que lo gocen, que lo disfruten. Y bien, pensé que de pronto íbamos a tener una tusa futbolera, pero no. Yo iba por el otro equipo. ¿No?
Dani, tú y el resto del país. Pero como dicen, si no se sufre, no es Junior. Y bueno, nos
eso,
las trajimos.
Eso se dice de todos los equipos. Si no se sufre, no es tal. Bueno. Pero bueno, contentos con un programa nuevo, con un tema muy interesante, sobre todo porque se refiere cerca de 10 o 15 millones de personas del país, y que es un grupo muy grande que ha andado siempre un poco como por debajo de la mesa. Entonces, por eso es muy chévere el programa de hoy.
Así es, muy importante también para el desarrollo de la economía del país y en todos los aspectos. Nos referimos al tema de los campesinos, y es que en 1965, durante el gobierno del presidente Guillermo León Valencia, se estableció que el primer domingo del mes de junio se celebraría el Día del Campesino, un evento que desde entonces ha buscado el reconocimiento de los campesinos y campesinas en el desarrollo económico, en la seguridad alimentaria y en la conservación de las tradiciones culturales rurales de nuestro país. Es decir, que sí, sin campo no hay ciudad. Y en la memoria de la Nación, hoy le dedicamos ese espacio a los campesinos.
Es perfecto. Y bueno, y cuéntanos también quién nos acompaña el día de hoy, que es súper amigo tuyo.
Un súper personaje, amigo, trabajamos juntos, hablamos de todos los temas, nos une muchos temas. Se trata de Andrés Sampaio, santanderiano, estudiante de doctorado de estudios políticos de la Universidad del Rosario, es candidato ya a doctor, es administrador de negocios de la Universidad EAFIT con maestría en desarrollo del CIDER de la Universidad de los Andes, fue profesor de la Cátedra de Geografía en la Facultad de Economía y profesor auxiliar de Análisis Geográfico. Ha trabajado en política pública en el Departamento Nacional de Planeación de INP, en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en la Alcaldía de Barranca Bermeja, y ha sido profesor de cátedra en el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional con sede en Bogotá.
Hola a toda Colombia, espero resolver las dudas que está acá ante Daniel y ante Andrea, y que todo salga bien este programa maravilloso sobre el campo colombiano.
Muy bien. Bueno, sin anestesia, Andrés, ¿qué es un campesino? ¿Qué es ser campesino?
Entonces, Daniel, antes de hablar de campesino, a mí me gusta hablar más de pobladores rurales. ¿Por qué? Porque es que las zonas rurales de Colombia no solamente habitan los campesinos, también habitan otros tipos de personas que también tienen una labor económica a partir de lo que sucede en esas zonas como tal. Entonces, acá hay que pensar en que pobladores rurales son más o menos el 30% de la población de Colombia a partir de los datos arrojados por la misión rural. Entonces, el 30% de la población de Colombia, si estamos hablando en el censo que está a punto de salir, que podemos decir que estamos entre 45 y 48, la población del campo puede estar entre 12 y 14 millones de personas perfectamente.
Sí.
Eso más o menos es la población de Chile y Ecuador. Entonces, pero si podemos decir una definición de campesino, hablemos de la que tiene Fals Borda, una persona que es respetado a la academia no solamente colombiana, sino mundial, en temas del campo o en temas de cómo se consolidan las comunidades o cómo se construye comunidad. Porque él fue sociólogo y él fue uno de los fundadores de la facultad o del departamento de sociología de la Universidad Nacional. Él dice: el campesinado es el conjunto de clases sociales con cuya fuerza de trabajo se hace producir la tierra de manera directa, estableciendo formas diversas de relaciones de producción. Históricamente, su racionalidad ha ido variando de la básica satisfacción de necesidades en que era precapitalista, al reconocimiento de la necesidad de acumular excedentes en el contexto actual. Eso es importante porque durante el siglo XIX, la persona que, o sea, la gran mayoría de colombianos que trabajaban en el campo, lo hacían de manera que lo que le diera la tierra, con eso sobrevivía. Después, cuando ya llega todas estas dinámicas comerciales, es que empieza a hacer el campo, a generar unos excedentes, esos excedentes empiezan a son importantes para contratar mano de obra. ¿Listo? Entonces, esos pobladores rurales que estamos hablando, pueden estar divididos en unos pequeños productores, unos medianos productores y unos grandes productores que tienen que empezar a trabajar de forma armoniosa, porque la intención que tienen es trabajar la tierra para producir ya sea productos agrícolas o el tema pecuario, que es lo que tiene que ver con los animales. Sí. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hago la aclaración también con pobladores rurales? Porque no toda la gente que trabaja que está viviendo en el campo vive de las actividades agrícolas o pecuarias. Si el Estado colombiano va a hacer una carretera, muchas veces es más ventajoso para el poblador rural trabajar para esa carretera, claro, que seguir en el campo. ¿Por qué? Porque las cifras, cuando uno mira las cifras con respecto al tema de cómo se encuentran nuestros pobladores rurales, arrojan datos como que el analfabetismo se encuentra en el 20%. O sea, un país que está aceptado en la OCDE tiene el 20% de su población rural que no sabe leer ni escribir. Y si vamos con los temas, esos son datos del IPM. Entonces, ese es IPM 2017. Puede que varíe un poquito, porque están a punto de ir los otros desde el año 2018, o ya salieron, pero entre el 2016 y 2017, los datos dicen que el empleo informal en el campo colombiano, según IPM, estuvo entre el 85 y 90%. Eso quiere decir que una persona que se contrata para actividades agrícolas, más que todo porque este dato está basado en ese, y porque el empleo que se gana en el campo, digamos a gran escala, no es el de las obras civiles del Estado, sino el empleo agrícola y pecuario, está en el 90%. Entonces, si usted consigue un trabajo en el campo, lo más probable es que usted no le paguen seguridad social.
Bueno, Andrés, espere que usted ya me planteó un escenario tremendamente complejo. Como dicen, vamos por partes. Entonces, para arrancar, la categoría en todo caso campesino no es una categoría, digamos, históricamente larga. Eso lo hemos conversado ya antes y hemos quedado claros. Obviamente, por mi formación, pues, que se use en el último siglo, para mí es muy corto en términos de periodicidad y de temporalidad, pero obviamente para ti es largo. Solamente se habla de campesinos a partir de finales del siglo XIX. O sea, es una categoría del siglo XX, porque obviamente en nuestro país era, en el siglo XIX y hacia atrás, era eminentemente un país rural, ¿no? La mayoría de la gente vivía en los campos. La gran mayoría de nosotros puede rastrear sus ancestros en el campo, ¿no? Más que en las ciudades. Son muy pocos los que son citadinos de más de un siglo. Entonces, digamos que es un grupo delimitado relativamente reciente. Pero tú estás ya planteando un escenario donde hay una gran cantidad de diferenciaciones de personas, pequeños propietarios, medianos y grandes propietarios, estas otras categorías de gentes que viven en el campo que no se dedican a actividad agrícola, un escenario muy, muy, muy complejo, muy complejo. Y por lo que uno ve o por lo que uno percibe, hemos construido una imagen del campesino muy romantizada, en la que es un hombre bonachón y amable y gentil y ingenuo, y, o sea, digamos, todas categorías como un poco paternalistas frente al campesino, pero es un mundo muy complejo. Entonces, empecemos como por desmenuzar a todas esas categorías, toda esa mezcla de cosas que hay dentro de esa idea de campesino, que no es tan simple.
O sea, yo lo pondría de esta manera. Históricamente, como el que trabaja la tierra, en los países en vías de desarrollo, los que se han demorado en desarrollarse, como Colombia, está relacionado con pobreza. Pero también está relacionado con pobreza por las construcciones sociales, como se ha hecho o como se ha querido entender el campo en Colombia. Pero, por ejemplo, si usted mira el habitante urbano, o sea, la mayoría de colombianos somos habitantes urbanos, entonces esos, cuando viajan por carretera en Colombia y ven las condiciones de ciertos lugares del país, cómo viven, enseguida dicen, yo no quisiera vivir así. Pero cuando dicen, yo no quisiera vivir así, es porque lo dice de esa forma, porque se prevé o se cree que el campesino o el habitante rural tiene que vivir sin agua, sin luz, sin unas condiciones mínimas como entretenimiento, sin educación o sin tener un lugar de una vivienda con las condiciones mínimas básicas. Entonces, por ejemplo, un habitante urbano ¿Dónde hace sus necesidades fisiológicas? En un baño súper limpio. ¿Dónde hacen sus necesidades fisiológicas la mayoría de habitantes rurales? Y se cree que eso es lo normal. No, eso sí, no es lo normal. Sí. Simplemente lo normal es que todos tengamos un inodoro. Partamos, parece un abogado lo que estoy diciendo, pero es lo sencillo. Y cómo se le trata, o cuando una persona le dice a otra en la ciudad, como decir, como una persona como torpe, como una persona que no tiene las capacidades como para poder expresarse o dirigirse a otras personas, usted lo trata como no sea campesino. Pero no sea campesino porque creemos que el habitante rural tiene que ir mal y el habitante urbano no. Entonces, eso toca empezarlo a cambiar, porque el campesino es un trabajador. Como el obrero es un trabajador de temas de la manufactura y la industria, el campesino es un trabajador de la tierra. Sí. Un gran trabajador de la tierra que está produciendo la comida que nos estamos comiendo nosotros en las grandes ciudades. Entonces, a partir de tener eso claro, es que empezamos a empezar y a cambiarle la forma de ver a ese habitante. Pero ese habitante, pero entonces ahí viene lo que quería decir. Entonces, ese habitante es importante empezar a apostarle a que el gobierno tiene que, o el Estado, pero como una política de Estado, no como una política de gobierno que cambie cada 4 años, hacer unos bienes públicos. Uh-huh. Porque está demostrado con cifras. Un habitante rural o un hogar rural que tiene acceso a la propiedad privada y el control de la misma, mejora sus condiciones de vida, uh-huh, económicas. Entonces, pongámoslo sencillo. Ordenamiento social, ambiental, pero, y espera, productivo.
Tendrás un segundo antes, okay, antes de que sigas, porque es que hay un asunto ahí que, uh-huh, además nos agrega otro ingrediente para este escenario tan complejo del campo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con grupos de víctimas en temas de reparación simbólica o de reparación material de víctimas, y dentro de la norma, dentro de la ley, dentro del comité, se hablaba de restituir las condiciones de vida de las poblaciones del campo, ¿no? Pero entonces ahí entraba uno de los dilemas, y es un tema que tú tocaste hace un momento. Entonces uno le decía, bueno, destruyeron el centro de salud, destruyeron ciertas cosas de la región.
¿Pero quién lo destruyó?
Grupos armados ilegales, uh-huh, o grupos del Estado, bueno, tantos actores armados que tenemos en tan complejos escenarios que vivimos. Pero entonces lo que uno se piensa en ese momento es, si yo restituyo el centro de salud a las condiciones que estaban previas a el evento, al hecho victimizante, el centro de salud era una desgracia desde antes. El centro de salud no funcionaba, tenía una camilla, no tenía médicos, no tenía servicios públicos. Entonces, lo que uno descubre en esos momentos, cuando el Estado, digamos, atiende cosas puntuales a poblaciones puntuales, es que, en general, la infraestructura de la vida del campo está un siglo atrás. La dejamos colgada un siglo.
Porque nos enfocamos en las ciudades. Y como que legitimamos,
¿sí?,
tanto como habitantes de este país, como el mismo Estado, y como los mismos trabajadores o los que hacen política pública en Colombia, que los que tenían o los que tienen derecho a tener o a vivir en condiciones aceptables en Colombia eran los habitantes urbanos. Nos olvidamos por completo lo rural. Pero usted dice, no, pero es que antes estaban destruidos. No, pero es que antes por lo menos había. Pero ahora no hay. Y entonces, si no hay, ¿a dónde pueden acudir nuestros habitantes rurales cuando tienen un problema de salud? ¿O a dónde mandan a sus hijos cuando tienen que ir a estudiar? Entonces, yo tengo que empezar por lo clave. Un habitante rural merece los mismos derechos que los habitantes urbanos. Empecemos por lo básico. Entonces, por eso es que es importante hablar de bienes públicos. Uh-huh. La carretera. Lleras Camargo. Como era difícil una reforma agraria empezando el Frente Nacional, porque la idea del Frente Nacional, en una de tantas ideas, era pacificar el país con la violencia bipartidista. Él intentó llevar estos bienes públicos, hacer el colegio, hacer el hospital, hacer la carretera, pero la carretera construida por los mismos pobladores rurales. Uh-huh. ¿Para qué? Para eso empezar a generar ingresos.
O los distritos de riego.
Los distritos de riego siempre ha sido el pequeño problema del país, porque quedan a mitad de camino, pero ese es otro bien público, sí, que lo intentaron. Pero eso también hace parte de una reforma agraria donde no involucren de entrada a la tierra, pero sí involucra mejorar a la población.
Sí, tenemos unas deficiencias en los bienes públicos, y eso se ha visto tradicionalmente, pero yo siento, y no sé qué pensarás, Daniel y Andrés, y es que cuando se toman decisiones a nivel de política pública para transformar el campo, se hace es pensando en la ciudad. Es decir, cómo esto nos va a ayudar a nosotros a subsistir o ayudar a la ciudad, y no se entiende las características específicas que debe tener el campo o la gente que vive en las zonas rurales. ¿Tú crees entonces que las políticas públicas no están funcionando porque se está pensando desde la ciudad, desde las condiciones que tenemos y no desde los territorios rurales?
Es que por mucho, o sea, cuando estamos en la ciudad y el que hace política pública en la ciudad tiende a mirar al habitante rural como si fuera un alienígena. Y en, como si fuera otro.
Y eso que eso es.
No, y no
eso es una visión positiva.
No, pero. Que como una alienígena. Pero pues una alienígena es como un ser raro que merece vivir como vive. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Entonces, cierre de las brechas urbanos rurales. Pero a veces no es necesario. Digamos que el hospital rural hay que hacerlo, pero cuando el centro poblado o el habitante rural está muy disperso. Pero cuando sabemos que el habitante está solamente 30 kilómetros y el problema es una carretera. O sea, ahí es donde muestra las deficiencias que tiene el Estado colombiano. Uh-huh. La carretera soluciona que el problema de salud de una llega al centro poblado más grande, que está a 30 kilómetros. Pero es que como no hay carretera, los 30 kilómetros se nos hacen en cuánto.
Tres horas,
es decir. Eso a veces llega a las 10 horas y creyendo mucho que no haya llover, que no haya pasar sí, nada durante la carretera. Sí, sí. Pero entonces se crece. Entonces, ¿qué se puede hacer? Empezar a apostar los bienes públicos. Ya hay un COMPES que se hizo durante el gobierno de Santos, que fue el COMPES de vías terciarias. Y el COMPES de vías terciarias priorizó carretera que se haga en vías terciarias, se prioriza producción agrícola y producción pecuaria. Si no hay producción agrícola y producción pecuaria, hay que empezar a mirar otras variables porque es importante esa carretera. Porque es que la relación del ser humano cuando trabaja el campo es mucho más duradera que cuando se trabaja el campo a partir de actividades extractivas como la minería o hidrocarburos, porque es otra cosa importante. Los que hacen minería y los que hacen petróleo creen que eso viene de las ciudades, pero eso es otra actividad del campo,
sí, claro.
Que tiende a ser mucho mejor en salarios. Entonces a veces el que llega a hacer minería se le olvida que tiene que hablar con los habitantes que estaban ahí antes para empezar a generar una relación a largo plazo en el momento que esa mina se acabe, para que las actividades agrícolas puedan prevalecer.
Si no es que lo contempla hacer una consulta pública con las comunidades cuando hay indígenas, afro. Yo tengo un tema también en particular cuando se hablan de las carreteras, y es que por las condiciones o por la suerte, digamos, de haber trabajado con Sampaio, conocimos gran territorio rural en el país, y es que las carreteras sí se hacen, pero a veces es para una sola función. Es decir, la carretera está perfecta para que vayan al colegio, pero no para sacar la carga que permite una comercialización de los productos. Entonces, también si nos ponemos a desmenuzar cada uno de los bienes públicos y de lo que se está haciendo aquí en Colombia, no es que estén cumpliendo, no es que háganme la carretera, es háganme la carretera con todas las condiciones de los pobladores, que sirva para ir al colegio de los pelados, pero también para que saquen los productos, porque a veces no saben cómo sacarlos a un lugar donde pueda ser comercializado, y es cuando se están perdiendo. Entonces, también tener como esa capacidad de entender para qué estamos haciendo los bienes públicos y qué es lo que le están aportando, a diferencia, por ejemplo, de los territorios mineros o los territorios donde está ahí una gran empresa, donde las carreteras y donde los bienes públicos sí están cumpliendo la funcionalidad.
Entonces, ahí, pongámosle, este nombre es bastante bonito porque la misión rural que lideró José Antonio Campo y que dentro del DNP lideró Ángela Penagos, una gran profesional y gran técnica en temas rurales, o sea, para mí es de las personas que más sabe del campo colombiano, le puso esos temas, el nombre que llamaron es dotación de bienes y servicios sectoriales para la competitividad. Porque es que no solamente es pensar en hacer la carretera para que salga la producción, sino para pensar en cómo yo vendo esa producción.
Claro.
Y eso me mejora los costos de venta de ese producto. Entonces, cerremos con respecto al tema de bienes públicos. ¿Qué bienes públicos son? ¿O cuál es la intervención integral que se hace el Estado? Primero, el tema de ordenamiento social, ambiental y productivo del territorio. Entonces, eso tiene que ver con un tema no solo de títulos de propiedad, porque esa era la primera discusión, yo miraría más allá, sino el control de la propiedad. Uh-huh. Entonces, ahorita hablamos del tema de tierras.
No, te voy a hacer una propuesta ya que, porque es que, digamos, ya...
Termino las cinco rápido, entonces, sí, porque se me queda ahí.
Listo.
Cierre de brechas urbanos rurales.
Sí.
Pero aprovechando ya las capacidades de muchos centros poblados que están, o sea, de muchos centros o de muchas ciudades consolidadas que pueden apoyar perfectamente a esos centros poblados dispersos. Inclusión productiva de los pobladores rurales, que puedan acceder a servicios financieros, como podemos acceder todos nosotros, ¿cierto? A préstamos, a cómo pagar esos préstamos, pero que esos préstamos estén atados realmente a que puedan vender su producción, pero que haya un acompañamiento. O sea, que la asistencia técnica puede ser solamente, no se dedique solamente a temas de cómo sacar la cosecha, sino como un servicio financiero acorde al productor. Dotación de bienes, que es lo que tiene que ver con carreteras. Yo ahí metería colegios, yo metería hospitales. Hay mucha gente que no estaría de acuerdo conmigo, pero una persona enferma, ¿cómo va a ser productiva?
No, una persona que no tiene, que es un trauma para la familia.
Una persona sin educación, ¿cómo va a ser productiva?
Claro.
Una persona sin empleo, ¿cómo va a ser productiva? Y ahí van los distritos de riego, y van las carreteras, va el acceso al agua potable. Y por último, el ajuste institucional para la transformación del campo.
Uh-huh. Bueno, Andrés, ya que nos quedan 5 minutos del programa el día de hoy, hay un tema grandísimo que te voy a comprometer para que hagamos un segundo programa dentro de una semana, uh-huh. Y es el tema de la tierra.
Sí.
Ahí digamos que la tierra tiene otra serie de complejidades, y hoy cerremos todo el capítulo que tiene que ver con infraestructura y con lo demás, y hacemos, ¿te parece?
Estoy totalmente de acuerdo.
Perfecto. La pregunta es, para redondear un poco este tema, estas necesidades no son nuevas. Uh-huh. Y tú hablaste, hacia el comienzo del programa hablaste, que parte del problema es que esto no era un problema de políticas de gobierno, sino de política de Estado. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo una cuestión que es muy lógica? O sea, la manera de ser competitivo es que tengan buenas rutas, que tengan mejores accesos a servicios y a bienes, que haya más facilidad de vinculación entre ciudades, centros urbanos y campesinos. ¿Por qué se nos ha hecho tan difícil? ¿Por qué los gobiernos han dado tantos mandados con una cosa que no tiene misterio?
Porque hay desconfianza en la construcción del Estado colombiano. Entonces el presidente o el gobierno que llega nuevo siempre trata de innovar sobre políticas públicas que ya se habían innovado antes. Uh-huh. No diciendo que no innove, sino como que es mirar qué es lo que se ha hecho y a partir de ese punto empezar a seguir trabajando con respecto al campo colombiano. Son cosas sencillas, pero entonces, para rematar lo que usted está diciendo, política de Estado y políticas también como locales a largo plazo o subnacionales a largo plazo, como para cerrar. Uh-huh. POT, planes de ordenamiento territorial. En este país se nos olvidó que los gobiernos municipales no solamente están dando directrices a las zonas urbanas, sino que también hacen directrices a las zonas rurales. Entonces los POT no se pueden quedar solamente en el espacio público, en el parque, ¿cierto? En el alumbrado, en las calles oscuras, en donde botar la basura. No, ¿y qué me está pasando con la gente que trabaja en el campo? Entonces ese es el cambio que hay que hacer. Empezar a hablar que como que los ciudadanos colombianos somos unos, vivan en el campo o vivan en la ciudad.
Yo quisiera concluir con dos preocupaciones, y este tema da para mucho, uh-huh. Y son el tema de la tierra, que lo vamos a ver más adelante, y es sobre la formalización de la propiedad de la tierra, pero en cuanto las mujeres, cuántas mujeres son dueñas de propiedades de tierra en el campo. Y lo segundo es que los jóvenes o los nuevos, digamos, en la última generación, ya no le quieren apostar a la tierra, entonces es una población que está envejeciendo. Son como las dos preocupaciones que yo pondría en este momento como para...
Como para cerrar este
tema.
Pero Andrés, pero sobre eso que dijo Andrea, si los jóvenes que ahora están migrando del campo a la ciudad a buscar otro tipo de oportunidades, si en su escenario local tuvieran esas condiciones que mencionó todo el programa de infraestructura, ¿no se quedarían en el campo? ¿Como empresarios del campo?
Si el campo se vuelve atractivo en términos de... Usted está en una ciudad cuando usted no tiene nada que hacer un fin de semana, usted se reúne con sus amigos, y es fácil reunirse con sus amigos. Uh-huh. Si los jóvenes no solamente están trabajando el lunes a viernes, sino que el fin de semana tienen acceso, por lo menos rápido, a los centros urbanos, esos jóvenes van a seguir viviendo en las zonas rurales.
Claro.
Porque uno trabaja de lunes a viernes, y en ciudades como Bogotá o en ciudades como Bucaramanga, tenemos los famosos barrios o pueblos dormitorios. Uh-huh. Que son Bogotá, uh-huh. Kennedy. La localidad de Kennedy es una localidad dormitorio. Uh-huh. La gente se va a las 6 de la mañana y regresa a las 6 de la tarde. Todo el día estás ocupado porque trabajas en otros lugares de Bogotá. En Bucaramanga, Piedecuesta es un pueblo dormitorio. Entonces, así es como les respondo. Entonces, si el habitante rural tiene la capacidad de el viernes hacer cosas diferentes, se queda.
Claro.
Porque ya tiene trabajo. Sí. Porque el problema del campo no es de trabajo, uh-huh. sino de... que los ingresos alcancen para pagar seguridad social.
Uh-huh.
Y condiciones dignas.
En condiciones dignas.
En condiciones dignas. Andrés Sampaio, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Daniel.
Gracias por invitarme.
Andrés, bueno, en 8 días nos vamos a ver otra vez para hablar de la Tierra.
Así es, y esta emisión de La Memoria de la Nación se da a través de UN Radio. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram, Archivo General, en Twitter, arroba Archivo General, y a través de YouTube, canal AGN Colombia, porque somos la memoria viva de los colombianos, y ahora los archivos también tienen voz. Muchísimas gracias.